Conduir una motocicleta ja no serà tan fàcil com fins ara. Si actualment els conductors amb més de 3 anys de carnet de cotxe poden portar de manera automàtica motos de fins a 125 centímetres cúbics, a partir d'ara hauran de passar un curs obligatori per poder fer-ho. La decisió no afectarà els ciutadans que ja tenen aquest dret, però sí els que es treguin el carnet de conduir després que la nova norma entri en vigor. Una data que encara no s'ha concretat. Aquesta és una de les mesures anunciades pel ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, davant l'augment de motoristes víctimes d'accidents de trànsit. Avui en volem parlar de tot plegat amb Juan Manuel Reyes, que és el president de l'Associació Nacional de Motoristes. Juan Manuel, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esta medida anunciada por el ministro del Interior?
Bueno, en realidad la propuesta de que para poder conducir una moto de 125 centímetros cúbicos con el carnet B y 3 años de antigüedad, esto es algo que venimos pidiendo desde el principio. Esta medida se aprobó en el año 2004. Ya en el año 2007, cuando aprobamos y trabajamos el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Motos y Ciclomotores, ya conseguimos que se incluyera esta medida de la obligatoriedad de este tipo de curso dentro del plan. Esto fue en el año 2007 y hoy, pues 17 años después, parece que por fin se va a hacer.
¿Por qué crees que se hizo en su momento? ¿Por qué crees que se hizo en ese momento, Juan Manuel?
Bueno, fue para promover las ventas de motocicletas y el intentar pasar conductores de turismo, de coche, al ámbito de la moto y a la moto pequeñita de carácter urbano, pues para mejorar la movilidad de las ciudades. Lógicamente la industria pues lo pedía y presionó para ello. Era una medida que ya estaba en Francia desde hacía algún tiempo. Lo que pasa es que ya por aquellos momentos, sobre todo ya en el año 2007, ya se sabía que si esta medida no iba aparejada de formación, pues era un error, porque iba a incrementar la siniestralidad. De hecho, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona fue de los primeros, por no decir el primero, que empezó a dar la voz de alarma por el incremento de siniestralidad que se estaba produciendo.
Claro, es que esto, ha habido muchas personas que en su vida habían llevado una moto y de repente aparecen en la carretera motos de 125, gente que no tenía absolutamente idea y que han acabado cobrándose vidas en la carretera.
Efectivamente, muchas. Y es una pena que haya tardado tanto, porque ahora se genera un problema jurídico muy importante. Ahora tenemos pues en torno a 20 millones de ciudadanos en toda España que tienen un carnet B+3, que llamamos, B+3 años de antigüedad, que tienen derecho a conducir una motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Y además hay muchos, posiblemente más de 1 millón, que se han comprado la motocicleta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Se les obliga a hacer un curso y si no se les prohíbe conducir? Esto supondría una restricción de derechos ya adquiridos, que es contraria a la Constitución, al artículo 9.3 de la Constitución. Entonces, ahora nos encontramos en una situación muy difícil, porque si no se aplica a todos, solamente a los nuevos, a los que todavía no han adquirido este derecho, pues realmente va a tener una eficacia muy limitada, muy a largo plazo. Pero si se aplica a todos los que sí tienen la posibilidad de conducir, porque tienen un B+3, pues podemos estar incumpliendo la Constitución, con lo que realmente nos encontramos ante una tesitura desde el punto de vista jurídico muy difícil de resolver y que se podría haber evitado si esto se hubiera actuado en el año 2007, cuando se recogió en el plan estratégico.
Desde luego, Juan Manuel, hay cosas, yo que me perdone el señor Marlaska, pero hay cosas que son de perogrullo, porque cuando leo Interior apuesta por aplicar más medidas de protección, como hacer obligatorios el casco integral y los guantes homologados en carretera. ¿Perdón? O sea, quiero entender que la gente que usamos moto, entre ellas me encuentro yo, ya vamos con un casco integral, ¿no? O homologado.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que quieren es un poco desterrar el casco jet. Es el casco que no tiene una protección de la cara, no tiene una mentonera y, lógicamente, aporta menos seguridad. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando como el señor Marlaska pues anunció en la rueda de prensa del otro día, que se ha incrementado la siniestralidad de los motoristas un 19%, que hay casi 300 muertos, y estos son datos provisionales. Cuando lleguen los datos definitivos, esto
puede
llegar
a
500.
Sí.
Claro, que nos diga que para reducir esta siniestralidad, esta mortalidad, se va a obligar a usar el casco integral o modular en carretera y usar guantes, pues bueno, me gustaría saber en base a qué informes, a qué estudios se determina que el uso de un casco integral te va a salvar la vida más que un casco JET, que por supuesto nosotros defendemos que sea un casco integral o un casco modular. Te protege infinitamente más. Te protege además la cara, la parte más débil de la cabeza, que es la cara.
Siempre que sean homologados, ¿no?
Y por supuesto tienen que ser homologados, no puede ser de otra forma, pero igual que los guantes. Pero ¿cuántos siniestros hay de motoristas que han perdido la vida por llevar un casco JET? ¿Se sabe este dato? ¿Cuántos motoristas han muerto por no llevar guantes? Si es que ha muerto alguno. Es decir, no son medidas, o sea, son medidas que van a aportar más seguridad. Nosotros no somos muy amigos de la obligatoriedad de las cosas. Pensamos que deberíamos ser suficientemente maduros.
El sentido común.
Y si no, pues habría que hacer campañas de concienciación y de educación para hacerlo, para llegar a alcanzar esta madurez. De que no necesitamos que nos obliguen a llevar este tipo de elementos de autoprotección, ¿no? Otra cosa es un dispositivo o un elemento que sí evite un accidente, porque eso puede perjudicar a terceros. Pero estos prendas, por así decirlo, este equipamiento de protección, realmente a quien nos protege es a nosotros mismos. Luego, yo creo que para esto no hace falta ponerlo obligatorio, lo que hace falta es concienciar. Y sobre todo basarnos en estudios, porque si estas son todas las medidas que se van a aprobar para reducir la siniestralidad, me temo que van a tener poca eficacia.
Uh-huh. Yo creo muchas veces, Juan Manuel, que aplicando el sentido común, que es el menos común de los sentidos, nos ahorraríamos también accidentes. Lo digo porque cuando ves a alguien, tanto conduciendo coche como moto, lo ves con chanclas o sandalias, como queramos llamarle, claro, o ves que en pleno verano van con manga corta sin ningún tipo de protección, sabes que la caída te va a producir una serie de heridas, ¿no?
Pues sí, lamentablemente tenemos mucho menos sentido común del que parece y estamos mucho menos maduros de lo que parece. Realmente, bueno, a los moteros de toda la vida nos resulta escandaloso ver este tipo de imagen, ¿no? Gente sin guantes, gente con pantalón corto, con un calzado que no te cubre el pie, con el casco mal colocado. Al fin y al cabo, el que va a salir más perjudicado eres tú. Y me gustaría que estos ciudadanos vieran imágenes de cómo se queda el cuerpo humano después de rozar de una herida, una quemadura por rozamiento en el asfalto, que muchas veces, la mayoría de las veces son heridas muy difíciles de curar, que quedan cicatrices muy importantes y a veces que pierdes funcionalidad en la zona donde se te produjo, porque no solo te quemas la piel, es que hay veces que te quedas, o sea, pierdes la carne, o sea, es decir, te quedas en el hueso.
Sí, sí.
Realmente la gente no se imagina cómo se queda el cuerpo humano después de esto.
Bueno, mira, hoy hablaba en redacción con un compañero que hablábamos de conductores de motos de toda la vida, que muchos, bueno, incluso Marc Márquez, ¿no?, que les ves las manos y gente que lleva protecciones y que llevan lo más top y a veces pierden pues movilidad en las manos y tienen unas heridas brutales.
Efectivamente, siempre lo decimos, parece que suena ya tópico, pero es que el chasis en la moto somos nosotros.
Uh-huh.
Nosotros no tenemos una jaula de protección, como cuando vamos en el coche, y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de esto. Y por eso nosotros siempre incidimos en el tema de la formación. La formación es fundamental. Si todos tuviéramos la formación adecuada, la pericia adecuada y la capacidad de prever el riesgo y actuar en consecuencia, evitaríamos el 95 o el 99% de los accidentes. Y no hablo de culpabilidades. Con independencia de quién tenga la culpa, nosotros podemos evitar el accidente si tenemos esa formación. Por eso hay que trabajar mucho en formación, porque para nosotros la seguridad pasiva está muy limitada al equipo que llevamos, que no nos protege, justo el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Uh-huh. Si un piloto como Marc Márquez o el resto de pilotos de competición que llevan los mejores equipos de protección que existen en el mundo y además ellos trabajan en circuitos, es decir, en sitios donde no impactan prácticamente nunca contra nada, porque hay escapatorias para no impactar.
Y que saben caerse, además.
Bueno, sí.
Saben caerse.
Que saben caerse, efectivamente, y que son atletas, que eso es muy importante. Es decir, que sus cuerpos son capaces de soportar lesiones o golpes mucho más fuertes de los que somos capaces de soportar los ciudadanos normales, y vemos cómo tienen sus cuerpos de dañados, pues nos podemos hacer una idea lo que supone caerse en una calle, en una carretera. Entonces hay que trabajar mucho la prevención, la seguridad activa, la seguridad que nos permite evitar el accidente. Y esto se hace con vehículos más modernos, que tienen ya elementos de seguridad, sobre todo electrónicos, que nos ayudan muchísimo a evitar el accidente, y sobre todo con formación.
Formación y seguridad. Otro día hablaremos, Juan Manuel, de los riders, ¿no? De estos chicos jóvenes que van también con coche o moto, con bicicleta o moto, repartiendo, ¿no? Que a más rápido vayas, más beneficios te llevas. Pero eso muchas veces
sí.
Luego lo pagan en la carretera. En fin, Juan Manuel Reyes, sí. Como siempre, ha sido un placer hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas. Para aquellos que quieran contactar con vosotros a través de la página web, ¿cómo lo hacen?
Pues sí, solamente entrar en la página web, ponen anmotoristas.org y bueno, pues ahí tienen nuestro dato de contacto, nuestro correo electrónico, que es info@anmotoristas.org y pueden consultarnos, pueden contactar con nosotros, se pueden unir a nosotros para que podamos seguir teniendo fuerza para trabajar por la seguridad vial de todos los compañeros en el colectivo. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Manuel, como siempre, un placer.